Encuentro Radio, la revista, continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co. Y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plata, los han cochao. Si mi compadre se muere.
Como un pájaro libre, el libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. 9 meses te tuve creciendo dentro, y aún sigas creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Es el miedo un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas. Estamos esta mañana de 18 de mayo de 2026. Son las 8 y 7 minutos en la mañana. Vamos a saludar. Hernando, buenos días.
Hernando, buenos días. Mi querido Yeshi, muy buenos días, y a todas las personas y amigos, amigas que han decidido participar y acompañarnos este domingo, este lunes festivo de mayo, a pocos días ya de este 31.
Parece que tenemos un eco.
No sé, permítame decir si están aquí activados también, y ya le digo.
Revise su... Ah, no, parece que ya se quitó. Estamos esta mañana, Hernando, para conversar... No, ahí sigue otra vez. No, parece que tiene... Mira a ver si tiene doble...
Ya,
que
se desactivaron. Ya.
Ok.
Ya, creo que ya.
Bueno.
No, ahí tenemos ese.
Vamos a cuadrarlo. Y ya volvemos.
Pero me vuelvo a conectar, a ver.
Listo, Hernando.
Listo.
Libertad, no me eres nueva, y recuerdo a duras penas que eras mi mayor problema, mis comidas y mi cena.
Estamos en la revista.
Sola amiga, cuando era un inocente y creía que la gente era toda amiga mía. Por la tarde del fin de oriente,
con María mi libertad. Me siento un poco un gran traidor, qué enorme lío es el amor, mi libertad. Libertad de una señora que ha pasado la treintena, del amor que uno se inventa con la vuelta a ver si cuela. Libertad de aquellas chicas que me amaron en
Bueno, como dice Hernando, tenemos que agradecer a todos los amigos y amigas que se conectan esta mañana. Empezamos como Un pájaro libre de Mercedes Sosa, que creo que llega perfecto, y esta de Miguel Bosé, Mi libertad.
Y la culpa es solo mía, mi libertad. No sabes cuánto me arrepiento de haberte puesto tantos cuernos.
La relación entre la libertad y la culpa es un tema recurrente, Hernando, en la literatura, en la poesía, pero yo diría es un tema recurrente en la vida. El cruce entre la culpa y la libertad está en muchos ámbitos y estadios de nuestra vida. Hace parte de una cosa que llamamos incluso el acto culposo, que no tiene que ver exactamente con lo jurídico, porque también hay actos culposos cuando se cometen crímenes, pero este no es el caso. El acto culposo, recuerdo yo que algunos amigos míos se inventaron una cosa que se llamaba el gusto culposo, es que la gente escucha unas canciones que le da pena decir que escucha. Entonces, un acto libre de decisión se convierte en un acto culposo. Me gusta la carranga, me gusta el reggaetón, me gusta no sé qué tipo de música, y aparece como un acto culposo. El arrepentimiento de actos libres, por ejemplo, muchas mujeres se han arrepentido y muchas mujeres han tenido que ver con, digamos, una especie de explicación sobre su aborto, sobre su interrupción voluntaria del embarazo. En general, me parece a mí, Hernando, y vamos a desarrollar el tema, es que casi que la culpa y la libertad está feminizada. Casi que todos los actos de las mujeres pasan por esto, por ese colador de la culpa y la libertad. Y, digamos, para terminar esta pequeña introducción y empezar el programa, que me parece a mí que hace parte de esos actos colonizados de nuestro cuerpo. Hace parte de esa historia trágica de nuestra vida. Esa historia en donde para tomar cualquier decisión tenemos tanto parapeto moral, parapeto no ético, sino moral, y mucha explicación tenemos que dar para tomar cualquier decisión. ¿De dónde viene esa idea de no poder decidir? ¿Y por qué siempre aparece la culpa detrás de la decisión? Este es el programa de hoy. Hemos tomado esta imagen de internet de un artículo que habla de la culpa que sienten las mujeres todo el tiempo por estar solteras, por estar casadas, por tener hijos o por no tenerlos, por vivir vidas libres a las que se les llaman libertinas, que también hace parte de la culpa y la libertad. Hernando, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y aceptar la invitación hoy lunes de fiesta, día de la Virgen, ¿verdad? Así, hermano, que a propósito de la Virgen, la culpa y la libertad. Dígame nomás.
Hermanito, pues, ¿qué le digo yo? Libertad y culpa son una simbiosis un tanto angustiosa que nos habita desde hace mucho tiempo, al ser humano. Aparentemente no podría vivir la una sin la otra, pero yo no lo creo. Yo creo que hay que vivir cada vez más cerca hacia la conquista de la libertad y cada vez más lejos de la culpa. Sin embargo, ellas dos se empeñan en habitarnos. Quisiera traer de entrada un cuento que refleja de manera muy simple pero muy profunda esta simbiosis de la que le hablo. Se trata de un par de monjes tibetanos. Usted sabe que los monjes tibetanos tienen cada uno su tarea diaria. Ellos salen normalmente día dos a cumplir una misión diaria, y solo hasta cuando acaban la misión propuesta entran al descanso. Este par de monjes del cuento van camino a su objetivo del día y se encuentran de pronto ante un río impetuoso, de estos ríos de invierno, donde las corrientes son demasiado fuertes, agresivas, se alcanzan a ver algunas piedras. Tienen que atravesar el río. A ellos llega una chica de algunos 17, 18 años, bonita, con la necesidad de pasar. Y les habla, les dice que tiene que estar al otro lado del río porque allí está su familia. La formación de los monjes tibetanos, entre otras, exige no hablar con mujeres. Nada, cero diálogo con mujeres. Se miran los dos, el par de monjes, a ver qué hacer con la chica. El río sigue su caudal fuerte, su movimiento agresivo está de amenaza. Ella les implora. Uno de ellos, lo vamos a llamar monje A, uno de ellos decide tomar la chica y echársela a las costillas. Y empiezan a atravesar el río, cada monje luchando contra la corriente, agarrándose a las piedras, a un bejuco, a lo que puedan, ¿no? En una batalla por la vida muy fuerte. La chica aferrada al cuello y a la espalda del monje A. Después de una travesía muy dura, muy fuerte, llegan al otro lado y con la ropa pues hecha jirones, la chica se deja escurrir y se va. Da las gracias y hasta luego. Empiezan a caminar y el monje B le dice a la, oye, tú has cargado a esa mujer, la has tocado, te la has puesto encima. El otro no contesta. Y siguen en búsqueda de su objetivo, y vuelven en un descanso a lo mismo. Oye, ¿tú qué haces? ¿Por qué has hecho eso? Has faltado a la formación. No solamente la ayudaste, no la tocaste, la cargaste. Y el otro lo mira con frescura y dice, yo la cargué, pero quien la lleva encima eres tú. Ahí está.
¿Sí? Sí, claro.
Sí, es un...
No, continúo, Hernán.
Sí, yo veo que en el monje A hay una lucha interna entre la libertad y la culpa. Pero puede más su ejercicio de libertad, ¿no? Aún desafiando de manera brusca y abierta la moral infundada. Mientras que en el B, en el otro monje, lo único que reside es la culpabilidad de desobedecer la moral, ¿no? Y creo que aquí es donde está el meollo de muchos de los comportamientos nuestros, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente me voy acercando a tener mis acciones amparadas en la libertad o amparadas en la culpa? Desde lo más elemental, como es salir a la calle, hasta llegar a una urna de depositar un voto, o situaciones mucho más complejas.
Recuerdo
Creo que,
yo
oye, este es un tema muy exquisito.
Sí.
A mí me parece lo mismo, Hernando, que a propósito de sus relatos, de los que vamos a hablar ahoritica más adelante, y el, digamos, lo que traen, la carga que traen de eso que hemos conversado, del gamonalismo, del caciquismo, a mí me parece que eso se une a esta conversación, y es que yo creo que voy a trabajar, o vamos a trabajar, Hernando, por lo menos un buen tiempo en esas taras, en ese tipo de mandatos, en esa especie de pesos, de pianos gigantes, de elefantes que tenemos cargados encima y que difícilmente hemos podido, digamos, desmontar, que no es fácil la tarea. Aparece la moral en la campaña electoral, aparece este cruce entre la culpa y la libertad, aparece esta idea de incluso me parece legítimo cuando hay gente que se calla el voto y dice no, el voto es secreto porque me da pena decir que voy a votar por De la Espriella, por ejemplo, o voy a votar por Paloma. Incluso en ese caso me parece que hay un acto hipócrita, pero es una hipocresía social, digo yo, Hernando. A mí me parece que esto, como usted dice, es apasionante, tiene mucho de largo y de ancho, atraviesa todos los cuerpos, atraviesa las mentes, atraviesa las instituciones, las organizaciones, y es que dar un paso significa, digo, dar un paso adelante o incluso darlo atrás, significa toda una elucubración y toda una especie de lucha contra los mandatos. Y lo dije al comienzo, me parece a mí que a las mujeres les toca el doble, les toca más duro. Cualquier decisión que van a tomar les significa prácticamente la vida. Entonces, estamos de acuerdo, Hernando, hay demasiada tela por cortar en este tema. Es un tema de
diálogo. Por supuesto.
Dígame, Hernando.
Por supuesto, y yo creo que podríamos empezar como por abordar un poco aproximaciones de definiciones alrededor de tres términos. Creo que uno es el de la moral, el segundo ética y el tercero libertad. Entiendo que moral, y así está, es como todo un conjunto de comportamientos y normas que aceptan o aceptamos mejor como válidos, ¿no? Un manual de convivencia, un decálogo de comportamientos, hasta la misma constitución, ¿no? Esto, una carga de normas que tienen que ver con la moral. La ética es la reflexión que hace internamente cada quien sobre aquello que considera válido o no válido. Digamos que la moral es la norma, aquella que está dada. La ética es la reflexión frente a ella, pero la libertad ya es un derecho. Y es la capacidad de actuar a partir de ese proceso de racionalización y ese proceso de reflexión que se hizo desde la ética para mirar si lo de allá es válido o no es válido. Y creo que en eso se mueve el ser humano. Mire usted, por ejemplo, cómo en la parte de la educación, me refiero mucho a la educación básica, el maestro lo han llevado a estar es al acecho del cumplimiento de la norma, no a la construcción del ser humano como tal, sino a que por lo menos mientras esté dentro del establecimiento, su comportamiento esté acorde a la línea de la norma. Y si no, aparece el otro elemento enemigo tal de la libertad, que es la culpa, y de la cual la culpa pues manifestada en un posible castigo. Entonces, visto así, creo que se debe estar mirando es alrededor de la construcción de la formación de la libertad y no tanto el cumplimiento de la norma.
Escuchemos esto entonces a propósito de lo que usted nos está diciendo.
Libre significa no tener miedo, existir, ocupar el espacio que tengas que ocupar, decir tus verdades sin pedir perdón ni permiso, ser libre. Ese es mi camino, ese es mi aprendizaje. Y libre significa no tener miedo.
Esa idea, Hernando, me parece enorme lo que usted acaba de decir. ¿Cómo hacer para que nuestra vida transite, como dice la señora o la muchacha que está hablando, transite sin sentir miedo, transite con decisiones propias? Estamos en un mundo en el que la subjetividad ha ganado terrenos enormes. Hoy día, digamos, la ven incluso como una especie de terror, la subjetividad, que la gente ande libre, que la gente decida, que la gente se vista como quiere, que la gente camine como quiere, viaje, que la gente hable, que la gente decida. Y sin embargo, hay patrones de miedo, hay patrones de comportamiento. Sin embargo, la fotografía para el cartón, el vestido para la graduación, sigue siendo un modelo. Vemos en las películas, pero en la vida, cómo casi todo se aconducta, todo se reorienta, todo se vuelve a su cauce. Por momentos hay como, digamos, como explosiones de pequeña libertad, pero inmediatamente aparece el miedo, el terror, la moral, el castigo y, como usted dice, la norma. ¿A qué le echa usted la culpa de esa, a propósito, Hernando? ¿A qué cree usted que se debe esa especie de reorganización? ¿Qué es lo que hace de la Espriella y Paloma cuando dicen vamos a recuperar el país, vamos a acabar el desorden, vamos a recuperar lo que es nuestro, vamos a bombardear, vamos a militarizar, vamos a acabar? Las palabras todas tienen que ver con destruir. No hay ninguna palabra asociada a construir, ni a ponderar, ni siquiera a cuidar. No hay la palabra cuidado, no aparece, ni la palabra humanidad. De acuerdo con un estudio que hicieron de los discursos de la Espriella y de Paloma, todas las palabras están asociadas con destruir, acabar, militarizar, cuidar, pero no cuidar desde lo humano, sino cuidar desde lo militar. Entonces, ¿por qué volvemos a lo mismo, Hernando?
Pues yo diría que la respuesta es porque eso es lo mismo, da resultados. Tiene sus retos, tiene sus ganancias, y la ganancia está, o la alimentan, la sustentan, es en la construcción del miedo, del temor, ¿no? Y esa es la culpa, ¿no? Aparece allí la culpa, y lo hacen sentir que si usted no hace esto o aquello, usted va a ser el responsable de una gran debacle. En el caso que usted cita, yo veo inclusive que el actual gobierno lo que ha intentado, que no lo han dejado de paso mucho, lo que ha intentado es materializar la norma establecida en la Constitución del 91. La Constitución del 91, que no fue respetada, ni cumplida, ni aplicada durante muchos gobiernos, y que hoy genera miedo por sí misma ante quienes no la han cumplido, y generan miedo de que se cumpla. Entonces, y son dos miedos diferentes, ¿no? No es un miedo infundado, es un miedo que produce temor de una alteración de un statu quo, mientras que el otro sí es un temor infundado, total, además de infundado, muy diseñado, muy calculado, profesionalmente creado, formulado, ¿no?
Son las 8:28 de la mañana. Dígame, Hernando.
Sí.
No, continúe.
Pero insisto, y creo que la literatura en esto y la educación nos deben ser los dos grandes vehículos para ayudarnos a vivir, insisto, más amos de la libertad que esclavos del miedo. Una una chica poeta, blanca, una blanca nacida allá en Sudáfrica, en la época de la apartheid, Ingrid Hunger, hija además de un man que pertenecía al parlamento, que era el que trazaba las normas sobre la segregación y sobre las prohibiciones a los negros. Esta desde muy temprano metió con la literatura y desafió a su padre de su poesía a tal punto que ella termina suicidándose a la edad como de 34 años, ¿no? Pero dejó unos escritos muy lindos. Entre otros, voy a permitirme leer uno que leyó como a mediados del 90, leyó Nelson Mandela, ¿sí? Un poema de esta muchacha en donde se ve esa ruptura y esa ganancia de libertad frente a la muerte, inclusive, ¿no? Se llama de Ingrid Hunger, El niño no está muerto. Esto a raíz de cuando ella vio de ojo propio el asesinato de un niño a manos de la guardia segregacionista. Dice, el niño no está muerto. El niño no está muerto. El niño levanta los puños contra su madre, que grita África, grita el aliento de la libertad y la verdad en los lugares del corazón acordonado. El niño levanta los puños contra su padre en la marcha de las generaciones que grita África, grita el aliento de justicia y la sangre en las calles de su orgullo combatido. El niño no está muerto ni en Langa, ni en Yanga, ni en Orlando, ni en Champerville, ni en la comisaría de policía Filipín, donde yace con una bala en el cerebro. El niño es la sombra oscura de los soldados de guardia con rifles, sazarrenos y porras. El niño está presente en todas las asambleas y promulgaciones de leyes. El niño mira a través de las ventanas de las casas, dentro de los corazones de las madres. Este niño, que solo quería jugar al sol en Ñanga, está en todas partes. El niño convertido en hombre recorre toda África. El niño convertido en gigante viaja por el mundo sin pase. Lindísimo. Y una lucha violenta, ¿no? Es una declaración a la de guerra, a la no libertad. No sé, ¿qué le parece?
No, pues es demasiado poderoso, porque incluso Hernando, bueno, a propósito del poema y a propósito incluso del recuerdo, estaba leyendo algunos apartes de un libro sobre cómo incluso el recuerdo es culposo. Incluso la memoria tiene culpa. Entonces, creo que como dice el poema, no hay, como que no hay lugar en donde la moral no se interpele, ¿no es cierto? En donde incluso, por ejemplo, en Sudáfrica, donde tuvimos este engendro obsceno, malvado del apartheid, este engendro obsceno de separar personas por su color de la manera más arbitraria y obscena y maldita que haya existido en el mundo. Entonces, primero que todo, que eso venga de una voz de quienes ejercieron el poder, a mí me parece que eso habla muy bien de que en la conciencia hay esperanza, ¿no es cierto, Hernando?
Sí, ahora usted cita algo que para mí me parece importante de tener en cuenta, y es que en la memoria aparece la culpa. Y fíjese usted que si uno mira los fundamentos religiosos, por ejemplo, están amparados en buena parte en que en la memoria se mantenga la culpa. El reciclaje permanente anual de celebraciones de rituales que nos hacen recordar que somos culpables, ¿no? Somos culpables, porque entiéndase que culpa conlleva una deuda, ¿no? me siento culpable porque debo algo, ¿no? Y estos eventos, estos rituales cíclicos nos intentan recordar eso, ¿no? Que estamos en deuda porque alguien vino por nosotros, bueno, una serie de situaciones, ¿no? Y creo que contra eso también hay que librar batalla. Yo creo que, como la canción que usted colocó, una de las, la de Mercedes Sosa, yo creo que debemos buscar es eso, ¿no? Como un pájaro libre, de libre vuelo. Pero decía el maestro Germán Arciniegas, decía, en mi pecho pelean constantemente la libertad y el miedo. Yo creo que no vamos a poder dejar de abandonar nunca esa simbiosis.
Sí, pues sí, el acto fundacional, Hernando, está basado en el pecado y la culpa. Si el acto fundacional de la vida desde la religión está basado en que somos culpables y nos echan del paraíso, pues entonces tenemos que cargar, ¿no es cierto? Y se carga con una serie de palabras, ¿no? Somos hijos bastardos, somos hijos del pecado, somos hijos de la culpa, somos hijos de las malas decisiones, somos hijos como si toda la vida debiéramos. Es una deuda eterna la que tenemos que pagar en este mundo, y incluso a mí me parece, Hernando, que incluso haciendo estudio, llenándose de maestrías, de doctorados, teniendo una vida supuestamente de civilización académica, de conocimiento, uno vuelve, ¿no es cierto? Vuelven los mismos diálogos a las mismas familias. Y todo empieza a tener una trazabilidad por la culpa. Es que usted no estuvo cuando más lo necesitamos. Es que usted estuvo ausente. Es que usted tomó decisiones llevándose por delante a los demás. Todas las conversaciones familiares, el léxico familiar, esta especie de maldición que cargamos en las familias, del por qué hicimos lo que hicimos, de para dónde vamos, es una suerte de es una especie como de castigo que tenemos, Hernando, digo yo, viéndolo, digamos, desde un punto de vista.
Sí, además es que si usted no se reconoce dentro de como propietario de culpas, pues no va a tener cómo superarlas, no cómo pelear con ella y cómo superarlas. Permítame un ejemplo vivido por allí en un conjunto. Se empezaron a presentar algunos robos. Entonces hubo gente que se decidió organizar, no, hablar para convocar una asamblea extraordinaria. Y bueno, una muchacha dijo que ella iba a una reunión próximamente. Que se ofrecía voluntariamente ir a una reunión que estaba convocando como la junta administrativa del conjunto. Toda la gente, pues listo, vaya, y mientras hacemos la carta y todo este carreto. Pues la china fue a la reunión y nunca presentó informe, nunca comentó nada de cómo le había ido, hasta que al fin empezaron a presionarle, ¿qué pasó? No, es que me da miedo decir... de que de pronto lo señalen a uno, de que de pronto la gente de la administración empiece a hacerle el mal a uno. Y uno dice, pero si usted lo que está defendiendo es su propia seguridad, ¿cómo le va a dar miedo, no? ¿Sí? Y cómo la culpa se la gana, el miedo, cómo él lo gana, porque ese miedo está sustentado en un castigo potencial, ¿no? Y eso la hace sentir culpable, entonces mejor me quedo callada. Es jodido, la vaina es muy compleja. Y como lo decía, desde lo más elemental, ¿no? Cosas como esas tan sencillas, aparentemente.
Usted me disculpa, Hernando, que me vaya tan bajo en la música. Eddie Herrera, culpables los dos.
Ahora yo soy el culpable, ahora tú dices. más. Puedes decir de mí lo que quieras, yo me conformaré con saber que no sabes amar. Llevo dentro de mí la tristeza al ver cómo por nuestra torpeza todo terminó. No basta con buscar un culpable, ya ves que no nos fue inevitable. Somos culpables los dos, somos culpables los dos. Tú porque nunca valoraste lo que soy, yo por haberte sido infiel con otro amor, aunque moría por quemarme en tu calor. Somos culpables los dos, tú te arrepientes, también me arrepiento yo, pero el orgullo no te deja proceder.
No con ganas de hacer un poquito de exégesis teológica, Hernando, me pongo yo a pensar, hermano, que el man no se podía morir solo, sino que necesitaba un culpable, ¿no? Necesitaba un traicionero pa hacer la vuelta de la crucifixión y de la muerte. Se necesitaba un culpable, y a mí me llama la atención eso, ¿no? De cómo nuestra narración, nuestra vida, está atravesada por los Judas, ¿no? Por gente que siempre es como si tuviéramos un Judas en adentro nuestro. Estaba leyendo la culpa de la asociación que siempre hay entre la sexualidad y la libertad y la culpa. La culpa y la vergüenza sobre el cuerpo y la sexualidad femenina son sentimientos profundamente arraigados en constructos sociales, religiosos y culturales. Todo el tiempo estamos reparando sobre cómo se viste, por qué está con estas personas, por qué decidió transformar su identidad de género, por qué usa su cuerpo de esa manera. El control sociocultural está cargado de esa especie de mandato, de culpa. Durante siglos, instituciones, especialmente de tradición judeocristiana, han asociado el placer femenino con el pecado, relegado a la sexualidad únicamente a la reproducción. A las mujeres se les ha enseñado a ser pasivas, complacientes. El placer está castigado. La decisión de tener placer, la decisión de la cana al aire, la decisión de la libertad corporal está proscrita. Y eso se traduce en una vida de feminicidios. Decía el señor, el actor, ahora se me va el nombre, ya lo voy a buscar, el actor español decía: vengo de un pueblo machista, 2 feminicidios diarios en España, y no se diga en Colombia. Feminicidios asociados a esta cuestión de: yo decido largarme de la casa y empieza la culpa. Yo decido dejarlo y empieza la culpa. Yo decido tomar la decisión de tener una vida en otro país y empieza la culpa. Entonces, esta asociación de culpa y de libertad, que usted la ha mostrado muy bien, atravesada por la moral, pero por una moral religiosa, ¿no, Hernando? No es una moral, porque también existe una moral bonita, que es la moral del ánimo, ¿no es cierto? Vamos a meterle moral a esto, sino una moral atravesada por lo más roñoso, por lo más añejo, por lo más cavernícola, que es cuidar, que es sacralizar la vagina, que es sacralizar el cuerpo, que es sacralizar la palabra mamá, que es sacralizar la palabra familia, como si la familia por sí o per se tuviera que ser una especie de templo. Si las personas somos exactamente eso, personas, humanos, y tomamos decisiones, pero todas tendrían que estar atravesadas por la culpa, dice usted, Hernando.
Sin duda, Yesí, yo creo que toda la formación o deformación o antiformación que ha tenido la sexualidad ha sido sustentada, creo que, en 2 elementos nefastos. Uno, el veto, y el otro, el tabú. Y ambos están asociados a la culpabilidad, al miedo y, en consecuencia, a la inhibición del ejercicio de la libertad. ¿Sí? Y creo que es desde luego una de las cosas con las cuales se ha tenido que luchar de manera más frontal. Y todavía, creo que hasta ahora se está empezando inclusive a ganar espacios en esas luchas. Recuerde usted que hasta hace 50 años más o menos no existía un movimiento gay como organización, no eran reconocidos como sector social, ¿sí? Hoy ya por lo menos han ganado ese territorio, ¿sí? Pero porque han vencido precisamente todas esas culpas y aún les cuesta trabajo, ¿no? Yo casi siempre lo reivindico porque el sufrimiento de estas personas es muy berraco. Ellos tienen que estar frente a toda hora ante temores, culpas, y eso no es así, ¿no? Y lo más lejano que es precisamente la libertad entendida como el derecho a ejercerme como yo considere, ¿no?
Escuche esto un momento, Hernando.
La culpa que sientes cuando no eres productivo es una herramienta de control del sistema capitalista. Nos han enseñado que si no tenemos éxito es porque no nos estamos esforzando lo suficiente. Esa es la lógica meritocrática. Si no lo logras, no es porque el sistema esté mal, es porque tú no trabajaste duro. El filósofo coreano Byung-Chul Han decía que esto lleva a una cultura de la autoexplotación, donde ya no necesitas que alguien más te obligue a trabajar más, sino que tú solito lo haces voluntariamente, convencido de que si no te esfuerzas lo suficiente, fracasarás, y que eso será señal de tu valor como persona. Es una cultura de productividad tóxica que nos dice que descansar es perder el tiempo, que nos hace creer que si nos sentimos mal o que si nos va mal es culpa nuestra, cuando en realidad es el sistema el que pone muchas barreras. ¿Porque realmente eres mejor si eres más productivo? ¿O solo te estás sacrificando por un sistema que realmente no te favorece? ¿Qué piensas tú? ¿Quieres más vidas?
Ahí está, Hernando, una versión de la culpa que ya ni siquiera necesita un sensor. Es decir, ya usted no necesita ni siquiera ir a la iglesia, no necesita estar en la escuela para que le revisen la norma, no necesita estar en un entorno laboral, en un entorno de organización, sino que, como dice Byung-Chul Han, ya está usted adentro. Es decir, usted mismo, como dice él, sostiene que la libertad neoliberal es una trampa. En lugar de liberarnos, nos convierte en nuestros propios opresores. Y esa es, digamos, el éxito mayor de la escuela de la culpa. Pero antes de seguir con eso, le propongo, Hernando, que nos vayamos con nuestro amigo Lucindo. ¿Le parece bien?
Bueno, señor, entonces nos vamos con don Lucindo. Le recordamos a quienes están con nosotros que desde la semana pasada iniciamos una serie de relatos alrededor de un personaje que tiene que ver inclusive con el implantamiento del miedo, ¿sí? Y de la culpa. Un personaje real sobre el cual he escrito y bueno, en el capítulo de hoy, en el relato de hoy, vamos a escuchar cuáles eran los orígenes de este señor. Y se llama, los relatos de don Lucindo, Orígenes del Viejo.
Hernando, ¿le parece bien si recordamos que todo comenzó con el velorio de don Lucindo?
Sí, cómo no. Este personaje muere a los 103 años. Aparentemente terminaba muy lleno de dinero y entonces se reúnen en lo que es el velorio como más de ciento y pico de ahijados que él tuvo a ver si en el testamento el hombre les deja algo, pero mientras tanto empiezan a sacar cueritos al sol de lo que en realidad era la personalidad del viejo. Hoy vamos a ver lo que son los orígenes del hombre.
Entonces vámonos con el tercer capítulo de esta crónica novelada o crónica cronicada de Hernando Suárez a propósito de El derrumbe de Lucindo y esto que se llama Orígenes del Viejo.
Los relatos de don Lucindo, Orígenes del Viejo. En el corrillo de las escaleras hay más mujeres que hombres. Julieta, de unos 30 años, cabello crespo rebelde, típico de las mujeres de la región, se acomoda en el rincón del descanso de las escaleras. «Buenas tardes», dice con voz un tanto apagada. «Como pueden ver, no soy peladita, pero sí la machina del grupo. No soy ahijada del muerto. Mi mamá nació acá en Bogotá y yo también, pero mi abuela sí era de allá, de Sucre, de Santander, y ella se crió con el finado y entonces le contó muchas cosas a mi mamá y ella a mí». Las manos de Julieta, delgadas y alargadas como su voz, se mueven suaves a medida que habla delante del corrillo. Las miradas del grupo, cargadas de incertidumbre y ansiedad, caen sobre la muchacha. ¿De qué podría hablar una china que ni siquiera conoció al difunto? Una cocinera intenta quedarse en el corrillo a escuchar a Julieta, pero una compañera suya que pasa por el lado le recuerda que no hay tiempo para sentarse a escuchar cómo hablan del viejo. La mujer termina de entregar los tintos y se va mascullando por la frustración hacia la cocina. «Me mandó mi mamá», continúa la chica. «Ella no pudo venir, pero en cuanto supo de la muerte del finado, me pidió que viniera. Nunca esperé ni tanta gente ni que la reunión fuera para esto. Por eso me animo a contarle lo que me han contado. Mi abuela vivía en una casa cerca a la del viejo, en la vereda de Las Lajas, que la llamaban así por la tanta piedra que había. Cuando ella era niñita todavía, ya don Lucindo era como de 20. No sé y nunca he ido a Sucre, o Sutapelao, como lo llama mi mamacita. Al viejo, desde muy niño, le gustó ir a la iglesia, y de ahí que se echaba su caminada casi a diario hasta el pueblo. De tanto ir, se congració con el cura, según decía mi abuela, y de esa viajadera a la iglesia se fue alejando de las cosas del campo. Micaelina, la mamá de don Lucindo, no le reprochaba nada al niño, y andaba pregonando a toditos en la vereda que su hijo había nacido para ser cura. El muchachito, que nació finalizando siglo, esa época donde conservadores y cura parecían una sola cosa, se fue ganando el cariño del párroco. Y fue tanto, según lo contó mi abuela a mi mamá, que hasta el cura le enseñó a leer y a escribir, porque en ese tiempo solo había una escuela, la del pueblo, y nada en el campo. La mujer interrumpe el relato y con asombro dice: «Oigan, hasta ahora descubro que el finado vivió en tres siglos. Nació en uno, se desarrolló en otro y murió en este del siglo XXI. Algunos de los presentes arquean sus cejas como haciendo líneas de tiempo para imaginarse la narración de Julieta. La chica sabe que tiene atrapado el corrillo. Sonríe con algo de timidez. Se preguntarán por qué sé de esto. Pues vean, me criaron con las historias de allá y me las aprendí de tanto, tanto que las repitieron. Pero bueno, de lo que he escuchado también a mis tíos, es que desde que el hombre aprendió a escribir con gis, se volvió importante. Doña Micaelina miraba a su hijo con respeto y lo mismo los chinos de la edad de Lucindo, y también los familiares y también los amigos de la casa. Por eso don Lucindo se levantó sin alzar un asadón, cortar una leña, ordeñar una vaca o abrir una cerca. Dice mi mamá que desde ahí Lucindo creció como creció, que ya sabiendo leer y escribir y con los favores del cura, se fue entendiendo más de las cosas de la iglesia, de los santorales, los misales, y que se volvió muy amigo de la lectura de los santos. Y que más adelante, y con la cédula ya en mano, se hizo amigo de los gamonales conservadores, y junto ahí las dos cosas estuvieron con él todo el tiempo, que irían a marcar el camino de lo que fue él, en un gamonal. Y entonces, ¿así empezó?, preguntó una señora de cabello desordenado y ojos rasgados. Mi mamá me contó,
así como se lo cuento, señora. Que don Lucindo empezó a ser quien fue desde mocetón. Que las muchachas lo veían era como un cura enviado de Dios, pero que el hombre, por boca de mi abuela, también traía otras mañitas por dentro. ¿Y qué mañas?, pregunta un señor de sombrero. Es mejor dejar eso quieto, contestó Julieta, porque son cosas medio delicadas y uno no sabe dónde puede acabar. Pero de pronto, ¿y quién quita? Si veo la forma, suelto otras cositas. Algunos del corrillo se molestan con la negativa de la muchacha de continuar. Mi mamita está cansada y por eso no vino, continuó Julieta. El grupo entró en resignación a aceptar el silencio de la narradora y un hombrecillo de sombrero oscuro se apuró un sorbo de tinto mientras afirmaba en susurro que para qué se meten a hablar si se van a quedar callados. En el grupo, sentado al inicio de las escaleras forradas en granita, un ¡ah! Fuerte y general obliga al corrillo de Julieta a girar la vista y a que se olviden de la muchacha. Un hombre medio calvo es el centro de la conversación. En la cocina, campesinas y dueñas de casa discuten sobre el problema de qué comida van a darle a tanta gente, porque como ven, la cosa va para largo y el abogado del cacareado testamento, nada que aparece.
Hernando, me sugieren muchas cosas este nuevo capítulo, el que está asociado a los orígenes, y es que estoy pensando en esa relación maquiavélica y bastante, digamos, ¿cómo se diría? Como fuerte, a la larga fuerte, ¿no? Entre la avaricia y la iglesia. Entre un cura y uno, un pinino de Gamonal. Un tipo que se las traía, ¿no es cierto? Estoy pensando en varios que existen en el país. Unos que ya se fueron afortunadamente y otros que todavía sobreviven entre nosotros. Esa relación tan que es extrañamente es tan particular y tan permanente, la relación entre el rico, además el rico avaro, el rico funesto, el rico gamonal y la iglesia, ¿no? Y luego entonces uno se entera de la fortuna de Carlos Sarmiento Angulo y su hermano fue obispo, ¿no es cierto? Fue uno de los príncipes de la Iglesia Católica. Y luego se pone uno a revisar la historia de Colombia y en todas las grandes familias ladronas de Colombia existe la relación casi que exacta, ¿no es cierto? Calza perfecto, cura obispo, ¿no? No es cualquier cura, no es un párroco de vereda, es una eminencia, ¿no es cierto? De la iglesia y siempre está asociado al poder y a ese poder retardatario, a ese poder abusivo, a ese poder lleno de culpa. Entonces me parece que los orígenes de don Lucindo dan muestra de esa deliciosa y bella imbricación que le ha hecho tanto, pero tanto daño a nuestro país. Me llama mucho la atención también, Hernando, la idea de nosotros, usted y yo, bueno, usted, por ejemplo, pero yo que nací en Bogotá, que toda la vida he estado aquí, usted que ha vivido tanto tiempo fuera de Bogotá también se ha dado cuenta. Y es que la gente viene diciendo lo mismo, ¿no? Yo me prefiero irme para la ciudad porque es que en el pueblo vigilan mucho, en el pueblo casi no se puede pensar, en el pueblo no se puede decir, en el pueblo hay mandamases. Entonces la libertad se puede ejercer un poquito mejor en la ciudad porque en los pueblos pasa eso que usted está contando de Lucindo. Así que, Hernando, pues con mucha expectativa de lo que viene, pero ya sabemos de qué va a estar hecho este señor, porque está, digamos, nutrido de toda esa fuerza que le da el gamonalismo religioso de un pueblo como el de Sucre, pero también podía, de Sucre de Santander, pero también podía haber sido de cualquier otro pueblo de Colombia. Dígame usted, Hernando.
Ah, sí, señor, usted anotó una cosa que voy a resaltar. Dice usted de los que ya se fueron, refiriéndose a algunos gamonares que ya, por fortuna, se han muerto, pero como dice, creo que era Benedetti, pero es que son tantos y se mueren de uno en uno. Pero algo es algo, dice. Pero sí, este personaje que es real, además, sí, es real, entonces pues uno lo que hace es tratar como de recrear un poco la realidad con la herramienta de la literatura. Sí, es un personaje que se forma desde muy temprano y que va a terminar siendo desnudado en su real personalidad.
Me pongo a pensar, Hernando, para volver, aunque nunca nos hemos ido del tema, por supuesto, en dos asuntos. Uno, que está asociado a la formación, y yo le pido el favor que usted recuerde un poquito cómo fue ese paso en los colegios, universidades y distintas instituciones en las que usted tuvo lugar, en las que usted pudo ejercer como administrativo, como profesor, como organizador, a propósito de la prevención del vicio y la asociación que siempre hemos tenido con la enfermedad, la adicción, y cómo nunca se ha podido conversar a propósito de nada. No se puede conversar. Las campañas están asociadas, como dijo usted, a la norma, pero sobre todo a lo punitivo. Si usted ve porno, se va a llenar de gonorrea, digo yo. Si usted ve porno, se le va a dañar la cabeza. Pero no hay un análisis del porno. No existe en la, no conozco todavía la primera escuela ni el primer colegio en donde se converse de una manera distinta alrededor de la pornografía, o que se converse de la promiscuidad, o que se converse del vicio, y que se hable de la marihuana, y que se converse de esos temas, porque inclusive en las cosas más modernas, Hernando, fíjese usted que en las redes sociales no se puede escribir marihuana. Toca escribir Mari 4 Ana, o Mari 3, Mari 33 Ana, o cualquier otra cosa, y tampoco se puede escribir sexual. Toca escribir sex, 4, 3, 2, cualquier número, sexual, al, siempre tiene que ser como un número. No se puede escribir porno porque inmediatamente usted escribe estas palabras, porno, marihuana, coca, usted no puede escribir coca, le toca escribir co y 4 o una T, otra cosa. Entonces, el miedo, ¿no es cierto? Entonces todo se hizo así, todo se oscureció. Todo se desvió. Yo le pido el favor que usted, desde esa experiencia, nos indique por qué pasó esto y cómo, si hubo otros tratamientos alrededor, porque yo leo acá un artículo de hace 20 años que dice un amigo en Letras Libres a propósito, dice, todas las campañas dirigidas a los menores y adolescentes bajo el título de El porno mata, equiparándolo así con el tabaco, la idea central de la campaña es que el porno es explotación sexual. La cuña de video principal acaba pidiendo a los jóvenes nuevamente que no sean cómplices de ella mediante el consumo de pornografía. Naturalmente en los 40 segundos del anuncio no había tiempo de explicar las diferencias entre pornografía legal e ilegal, entre industria del cine y otros ámbitos importantísimos, la que implica menores o la que no es consentida, que hay pornografía y pornografías, y que cada uno tiene una explicación, de qué manera directa el consumo de pornografía perjudica gravemente a la salud de los adolescentes, o la relación de ideas dispares dentro de un mismo mensaje global. Todo se maneja de la misma manera. No sé si lo enredo mucho, Hernando, dígame usted.
No, es decir, hay una, no sé si llamarla una escuela o una doctrina o una línea de pensamiento que ha hecho gala en buena parte de lo que es la educación, sobre todo digo yo la educación pública, frente a toda esta parte del porno y de lo sexual. Y es que si hablan de eso, lo que hacen es provocar. Esa es la vaina. No, no, mejor dejemos quieto, porque si hablamos de esto, entonces lo que hacemos es provocar a los que no están, a los que no ven la revista porno, a los que no ven las páginas porno. Si hablamos de eso, entonces lo que hacemos es incitarlos a que la vean, a que entren a ese mundo. No, entonces yo además yo creo que allí lo que se esconde de suyo es como un miedo a hablar de eso, un miedo a irrespetar la norma, un miedo a violentar el establecimiento, y hace mucho daño, hace muchísimo daño. Yo recuerdo cuando yo dirigí primaria, alguna vez le llevé esta canción que usted puso hace un tiempo de Jorge Velosa, que habla del niño que se para, que se levanta, que se va a hacer el aseo diario,
el
y
baño.
Le explica cómo bañarse el pipí, cómo limpiarse, ¿sí? Lo llevé a unas maestras de primaria, de los primeros cursos, para que hiciéramos un trabajo desde ahí con los niños. ¡No! Hermano, casi me echan piedra ese día, porque... No, Fernando, pero ¿cómo le vamos a decir? El niño va a llegar diciendo a su casa que aquí le hablan del pipí y que tiene que ver que son asexuados o qué. No, la resistencia fue tremenda, pero tremenda, tremenda, ¿no? La mordaza, el veto que hay, pero para mí la mordaza que existe sobre el pronunciamiento libre del maestro al interior del aula es un enemigo muy bárbaro, que el maestro tiene que reconocer y reevaluar muchas cosas en ese sentido, ¿no? Porque el chino vive otros ambientes, eso es indiscutible, y vive ambientes mucho más amplios, de pronto más consecuentes con la realidad que en algunas ocasiones los maestros mismos.
Soy pesimista, dice el articulista, sin embargo, me parece que le contesta a usted, Hernando. Soy pesimista, sin embargo, en cuanto al gran potencial de futuras campañas institucionales para hacer sentir más culpables a la juventud, bajo el pretexto de protegerla de los peligros de la pornografía, reales o exagerados. A fin de cuentas, los jóvenes son el seguro de prosperidad de una sociedad, y en un futuro donde cada vez habrá menos jóvenes, no es descabellado pensar que será mayor la presión sobre ellos para que se comporten de manera ejemplar en todos los sentidos. Otra cosa es que ellos sigan haciendo lo que les dé la gana. La nuestra no sería la primera civilización que, ante un declive poblacional y sus consecuencias, siente fobia real o infundada de pervertir a su juventud, desviando hacia la sociedad de un supuesto cambio hacia la recuperación. Mucho se ha escrito, por ejemplo, de las motivaciones políticas y filosóficas del juicio contra Sócrates, a quien se acusó de no reconocer a los dioses de Atenas y de corromper a la juventud, pero mucho menos del contexto demográfico catastrófico en el que este se produjo, tras una guerra de décadas y una epidemia que devastaron la población. Corromper a la poca gente joven que quedaba en aquel periodo significaba principalmente cuestionarse el mundo más allá de los dioses locales y, en una sociedad de pensamiento mitológico, perder el favor de los dioses significaba la perdición de la ciudad. Hernando, pareciera que no cambia el mundo, ¿no? Pareciera que no.
No,
dígame.
Sabater, él tiene un compendio, Fernando Sabater tiene un compendio de libros, de títulos de formación en libertad. Pero hay un libro que se llama Ética para Amador. Amador es el hijo de Sabater. Y dentro de ese Ética para Amador hay un capítulo que para mí sería bueno, no sé, en algún momento retomarlo como centro del programa. Y el título es Haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras suena maravilloso, suena súper atractivo. Pero métase usted a hacer lo que quiera de verdad, ¿no? Eso implica, primero que todo, un ejercicio de conciencia muy serio. Implica un desapego de vainas, implica compromisos, pero implica actuar sin miedos, sin culpas, pero con responsabilidades, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento la responsabilidad se puede asociar o entra a asociarse de suyo también con la culpa, con el miedo, ¿no? No sé, me parece que ese haz lo que quieras nos puede mover un poquitico.
usted me quitó la palabra de la boca. Mira, por ejemplo,
en las relaciones de pareja, una ruptura, un miedo, el miedo aparece, ¿no? El miedo a qué voy a hacer, ¿no? Por más de si yo ocasioné la separación o fue la otra parte la que ocasionó la ruptura, entran unos miedos, ¿no? Y también entran culpas. Por eso, para ese mal, existe esta cura, si me la permite.
Por supuesto,
hermano. De Benedetti, que dice, te libero de mí, vea, te libero de mí. Te libero de mí, de mis males, de mi mal genio, de los domingos por la tarde en donde nunca puedo más. Del odio a mis cumpleaños, de no saber cómo hacer para regalarte algo que no pierdas. Te libero de mi desengaño, de tu karma, de mis novedades, de la contradicción que represento. Te libero de mis llamadas que te saben autocompasión, de mis enredos, de mi cabello suelto largo sin peinar. Te libero de mi conciencia, del desconcierto fin de mes, de la caída, de la llegada, de mi huida inevitable. Te dejo libre para que me dejes, para que me veas de lejos y me quieras menos. Ahí tiene usted a un Benedetti, en libertad.
Hernando, 9:11 minutos de la mañana, un poquitico de música de un señor que hizo lo que le dio la gana y así le fue, así mismo le fue.
Voy a gritar otra vez, se van las fuerzas de mí. Las palabras se hicieron extrañas, tembló mi corazón. El culpable fui yo, coqueteándole al sol. Nunca supe darte el precio justo cuando me hablaste de amor.
Hernando, me parece terrible es que uno tenga que sentirse culpable de cosas que no ha elegido. Por ejemplo, sentirse culpable de ser pobre, sentirse culpable y tener pena de ser negro o de ser negra, de ser campesino o de ser indígena, de vivir en un barrio lejos de la periferia o lejos del centro, vivir solo, esa sí es una decisión de libertad. Vivir soltero, no querer casa, usar la plata para lo que quiera, menos para atesorar, ser díscolo, ¿no? Está proscrito, está normatizada la vida, porque realmente es muy poco lo que se puede decidir, porque como usted lo acabó de decir, si usted decide, pues usted paga las consecuencias. Porque no hizo cosas responsables, y lo responsable está asociado siempre, siempre con la culpa. Hernando, terminemos esto con este asunto, ¿le parece que lo voy a proponer? Sigues ahí, ¿verdad? Hernando, ¿apagó el celular, el micrófono?
Ya. Okay. Yo pienso que para ir cerrando, hermano, no debemos olvidar como que existe un imperativo dentro de lo que es la estructura del sistema. Y es que diseñan las normas para que usted no piense, entre en el mundo de una obediencia ciega, y así de esa manera la culpabilidad va desapareciendo de su vida. No, yo creo que queremos mantener la culpa como un elemento al cual se debe luchar, al cual se debe combatir, y no ser obediente. Yo creo que la tarea es dejar de ser obedientes para empezar a ser libres.
Vuelvo con Byung Chul Han a propósito de lo que usted dice, y dice él, la libertad neoliberal es una trampa. En lugar de liberarnos, nos convierte en nuestros propios opresores. Nos autoexplotamos voluntariamente creyendo que nos realizamos. Y al no haber un jefe externo, cuando fallamos sentimos una profunda culpa que termina siendo peor que la que aparece cuando tenemos que responder ante alguien. Hoy no vivimos en una sociedad disciplinaria donde un jefe o una norma nos dice no debes o no tienes que hacer estas cosas. Hemos transitado a una sociedad del rendimiento, regida por el paradigma del poder hacer. Esta aparente libertad nos da la ilusión de que no tenemos límites, pero en realidad crea coacciones mucho más severas que las imposiciones del pasado. En este modelo, cada individuo es simultáneamente el amo y el esclavo, el explotador y el explotado. Nos sometemos a una autoexplotación voluntaria y apasionada bajo la falsa creencia de que trabajamos para nuestro propio beneficio. La lucha de clases desaparece de la esfera pública y se convierte en una batalla interna contra uno mismo. ¿Cómo le parece eso, Hernando?
Totalmente de acuerdo, Yesi, totalmente de acuerdo. Son entrampamientos absolutamente por todo lado. Sí, uno debe estar muy demasiado atento, creo yo. El carreto este, el emprendimiento, inclusive lo han utilizado para mostrar desapariciones o indicadores, de indicadores de desempleo, ¿no? Y lo hacen creer a usted que es el dueño de los juguetes y resulta que no, usted es el esclavo de las deudas, el esclavo de los créditos, el esclavo de un montón de vainas. Hay que tener mucho cuidado con eso, sin duda.
Termino diciendo de Byung Chul Han, el fracaso como culpa personal. Como te sientes el único dueño de tu destino y no tienes un opresor externo al cual culpar, la coacción se vuelve limitada. Cuando no alcanzas el éxito infinito, la productividad total o la optimización personal que exige el sistema, aparece la culpa. El fracaso ya no se ve como un problema social o sistémico, sino como un defecto personal, lo que genera patologías como la depresión, la vergüenza y el síndrome de cansancio, más conocido con ese anglicismo que se llama burnout. Hernando, buen resto de lunes festivo. Me disculpa haberlo levantado tan temprano. Son las 9:17. ¿Alguna cosa para irnos?
No, hermano, agradecer a quienes nos acompañaron hoy, estuvieron con nosotros y bueno, seguir aquí en frente de la propuesta esta de trabajo, de colaboración, pues sin nada de miedo, sin nada de culpa y como un verdadero ejercicio de libertad.
Un abrazo para todos y todas las amigas. Esperamos que pasen un lindo fin de semana con Puente, que ya termina hoy, 18 de mayo. Esta vaina se fue volando. Estamos a solo, ¿qué? 15 días, no, menos de 15 días de la votación. Y ojalá que votemos con completa libertad. Nos vemos entonces, Hernando. Chao.
Bueno, mi hermano, un abrazo. Muchas gracias a todos.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar.
una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas.
Encuentra Radio La Revista continúa este 2026 para seguir analizando la información. Reinterpretando el mundo desde la palabra, indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad, porque solo una ciudadanía informada construye democracia digital. Escúchenos todos los lunes y martes desde las 8 hasta las 10 de la mañana por encuentroradio.com.co y no olvide escuchar los relatos, reportajes y crónicas de Hernando Suárez.
Si mi compadre se muere...